París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
El presidente Maduro encara con triunfalismo las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Vamos a barrer, dijo el mandatario, que es candidato a la reelección. Al mismo tiempo, la oposición venezolana se encuentra dividida y fragilizada. Tal vez las únicas nubes para el chavismo en este cielo aparentemente azul son la crisis económica interna y el frente diplomático. Porque la presión de la comunidad internacional, en cambio, se está acelerando. Estados Unidos y Argentina están estudiando la posibilidad de adoptar sanciones contra el petróleo venezolano. La Unión Europea adoptó ya sanciones contra algunos altos cargos del gobierno del presidente Maduro hace 15 días. El presidente Macron, que ha llamado dictadura a Venezuela, ha pedido incluso nuevas sanciones. Hoy tenemos como invitada a la eurodiputada checa Dita Charanzová, abanderada desde hace 3 años de adoptar sanciones contra Caracas. Le preguntaremos qué piensa de las próximas elecciones, de las sanciones petroleras y de las acusaciones de lazos del gobierno venezolano con el narcotráfico. Bienvenidos a París América. Señora Dita Charanzová, bienvenida a París América.
Hola, buenos días.
Usted es eurodiputada, ponente de varias resoluciones sobre la situación en Venezuela, en nombre del grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, la ALDE. Hace 2 semanas, la Unión Europea adoptó sanciones contra altos cargos de Venezuela, entre otros el ministro del Interior. Los europeos los acusan del deterioro de la situación en ese país y de graves violaciones a los derechos humanos. Menos de una semana después, el presidente francés Emmanuel Macron se dijo favorable a nuevas sanciones contra Venezuela. ¿Estima usted que la Unión Europea debe adoptar nuevas sanciones contra Caracas, como preconiza el mandatario francés, eurodiputada Dita Charanzová?
Absolutamente. De hecho, es lo que propuse y lo que está en la resolución de mi grupo, Grupo Liberal, sobre Venezuela. Lo que pedimos, entre otras cosas, es que se amplíe las sanciones actuales para incluir a familiares de los sancionados y también de añadir más nombres a la lista. Personalmente, lo que también creo que, tomando en cuenta la grave situación en el país, para poner la presión necesaria al régimen, lo que tenemos que hacer es ir más allá de las sanciones selectivas y darle a la dictadura donde duele, el petróleo.
Ahora, usted pidió por primera vez sanciones selectivas para Venezuela de parte de la Unión Europea a finales de 2014, es decir, hace poco más de 3 años. ¿Por qué una eurodiputada nacida en República Checa se interesa tanto por Venezuela?
Es verdad que mucha gente me pregunta. Yo nací y crecí en Checoslovaquia bajo el régimen comunista. Nosotros, checos, hemos vivido bajo una dictadura y creo yo que eso hace que comprendamos un poco mejor lo que están viviendo los venezolanos ahora. Nunca me olvido del apoyo que en su momento nosotros también recibimos de otros países durante la época del telón de acero. Y por eso sé que es muy importante tener el apoyo internacional.
Ahora, cuando las sanciones contra Venezuela fueron adoptadas por la Unión Europea, usted, eurodiputada Dita Charanzová, hizo algunas declaraciones celebrando esa decisión. Entre otras cosas, dijo que las sanciones eran una señal clara de que Maduro no podía seguir silenciando, encarcelando y negando los derechos humanos. También pidió la apertura de un canal humanitario urgente. En nuestra página web publicamos sus reacciones. Recibimos varios comentarios en nuestra página Facebook en español, algunos de ellos muy críticos. Jorge Tezán, por ejemplo, niega que el presidente Maduro no respete los derechos humanos, como usted dice. Según Jorge Tezán, Maduro los respeta hasta tal punto que gana todas las elecciones, pese a la salvaje andanada antiinstitucional en su contra. Más bien le diría a la eurodiputada Charanzová que se preocupe por las ficticias democracias de los países europeos y que no hable de democracia desde países en los que se sostiene alegremente a las monarquías a costa del ciudadano. Un comentario, eurodiputada Dita Charanzová, sobre este mensaje.
Bueno, pues empezaré por decir que la República Checa no es una monarquía. Y en cuanto a la migración, es verdad que la crisis sobre la inmigración es el mayor reto para el futuro de la Unión Europea. Y hay que buscar un nuevo plan de acción en cuanto a nuestra política de inmigración. Pero cada país tiene sus desafíos y es el deber del gobierno y de los políticos de buscar soluciones en el marco de la ley, de su constitución, fundando en un mandato democrático otorgado por su pueblo a través de las elecciones justas y limpias, y lo que es más importante, siempre respetando los derechos humanos de su pueblo. Uno de los valores más importantes para Europa son los valores de derechos humanos, y la Unión Europea también tiene obligación de defender estos principios, estos valores, los valores de derechos humanos en todo el mundo entero.
Eurodiputada Dita Charanzová, también recibimos un mensaje de voz de un oyente a través del teléfono WhatsApp de RFI que evoca un tema muy delicado. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes a los amigos de RFI. Mi mensaje en relación a la aseveración de la eurodiputada checa Dita Charanzová es que en efecto estoy de acuerdo con lo que ella afirma de que Maduro no puede seguir negando los derechos de los venezolanos. Ciertamente estamos ante una clásica dictadura, pero con elementos nuevos como que hay un control también diversificado, tanto del comunismo duro y rancio de La Habana, en la persona de Raúl Castro y sus acólitos, y de parte de los carteles de la droga clandestinos de Colombia, que también tienen lazos tremendos con el gobierno venezolano, narcotráfico colombiano, que está asociado íntimamente a altos cargos venezolanos. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice la eurodiputada y espero que más voces como ella se sumen al clamor del pueblo venezolano de alcanzar la liberación de esta pesadilla que nos agobia.
Sobre estas acusaciones de narcotráfico al régimen del presidente Nicolás Maduro, ¿qué nos puede decir eurodiputada Dita Charanzová?
Estoy absolutamente de acuerdo. Venezuela es una narcodictadura y lamentablemente esto complica aún más esta situación que una de dictadura clásica. También lo que ya he dicho al principio, que el petróleo y las drogas forman la fuente económica del régimen. Por eso es importante para nosotros, para la Unión Europea, de usar ambos instrumentos económicos para presionar al régimen, de sancionar el petróleo y negocios con PDVSA y sanciones selectivas contra funcionarios de alto nivel del régimen.
¿Tiene usted alguna expectativa sobre las elecciones que convocó el gobierno venezolano? Elecciones en las que Maduro ya es candidato a la reelección y dijo que iba a barrer.
Bueno, dado las últimas elecciones del año pasado, donde está claro que se manipuló el proceso electoral, dado el incremento de represión contra la oposición, con un régimen prohibiendo a varios candidatos presentarse y encarcelando a otros, y también sin observación internacional y ninguna garantía, mis expectativas son muy pesimistas. Ya sabemos lo que van a ser los resultados bajo estas condiciones y estoy segura de que Maduro va a cumplir su palabra en barrer los resultados en un proceso electoral fraudulente.
Por último, quisiera leerle el mensaje de Asiloe Jasmina Mora Rodríguez, profesora universitaria en Caracas. Ella nos dice, el problema de la salida masiva de venezolanos por las fronteras es una realidad hoy en día y el gobierno venezolano niega despiadadamente toda ayuda humanitaria. Este internauta le pregunta lo siguiente, eurodiputada, ¿cómo puede la Unión Europea intentar persuadir a Maduro para que los venezolanos más necesitados reciban apoyo? ¿Cómo apoyará la Unión Europea en los puntos de frontera con Colombia, Brasil y Aruba ante la catástrofe humanitaria que se viene encima? Esta internauta termina su mensaje con un agradecimiento. Gracias por poner a Venezuela en el centro de las noticias. No nos abandonen, por favor. Su respuesta, eurodiputada.
Bueno, es una buena pregunta porque al negar la existencia de una crisis humanitaria, Maduro sigue sin abrir un canal humanitario y cruelmente negando la ayuda que necesitan desesperadamente el pueblo, los venezolanos. Llevamos 2 años pidiendo que se abra un canal humanitario en Venezuela, pero estos llamamientos caen en saco roto. Tenemos más posibilidades de ofrecer ayuda desde países vecinos, donde podemos estar presentes y usar varios instrumentos que la Unión Europea tiene.
Eurodiputada Dicha Chananzová, muchas gracias por esta participación en París América.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Elizabeth Burgos, bienvenida a París América.
Hola, gracias.
Usted es intelectual venezolana, reside en París desde hace muchos años. También es antropóloga, editó la autobiografía de Rigoberta Menchú y fue directora de la Casa de América Latina en París. Señora Burgos, usted acaba de escuchar la entrevista con la eurodiputada Dita Charanzová. ¿Quiere reaccionar sobre algún punto en particular sobre de lo que ella nos dijo?
Bueno, en realidad los puntos que ella desarrolló me parecen muy, muy positivos. Y le recordaré que desde el comienzo de la era de Chávez ha habido una oposición en Venezuela y la oposición siempre ha recibido la ayuda de Checoslovaquia y en esa época todavía estaba vivo el presidente checo. Y es el país que ha acogido más a los organismos de derechos humanos de Venezuela, Checoslovaquia. Es el país más solidario que ha tenido la oposición venezolana. Ahora también se cuenta con España. Pero con respecto a lo que ella ha dicho, sobre todo ella ha puesto hincapié en el hecho de que Maduro se niega a recibir la ayuda humanitaria. Y eso que el país está viviendo una verdadera crisis de una violencia increíble en contra de esa población pobre, ¿eh? Porque la población que ha salido del país hasta ahora han sido los profesionales que todos han sido acogidos con los brazos abiertos porque son profesionales de alto nivel. Pero ahora lo que están huyendo hacia Colombia en particular es la gente que seguramente votó por Chávez al principio. ¿Por qué no acepta la ayuda humanitaria Maduro? Porque no le conviene, no lo quiere. La situación de catastrófica humanitaria que está sucediendo en Venezuela ha sido en gran parte, yo creo, voluntaria. Porque es una forma de poner a los ciudadanos de rodillas que se sientan débiles ante los regalos que le da, las migajas que le da el poder, precisamente dentro de ese contexto electoral que se ha venido desarrollando Venezuela desde que llegó Chávez al poder. Cuando se habla de elecciones en Venezuela, no se habla de que se trata de un voto electrónico, por ejemplo. Que el sistema electoral venezolano es un sistema global, es decir, son leyes electorales hechas específicamente para que sea el gobierno el que gane las elecciones. Que el grupo que se ocupa de lo electoral son escogidas por el régimen. Entonces, eso es algo que hay que denunciar, porque todo el mundo habla de las elecciones. En Venezuela hay elecciones a cada rato, pero las elecciones son totalmente amañadas en Venezuela. Ahora tienen el carnet de la patria que les dice, nosotros sabemos por quién votan ustedes. El carnet de la patria tiene toda la información de todos los ciudadanos, toda la información. Entonces,
ahora, señora Burgos, en cuanto a la oposición, que en este momento está dividida y fragilizada, ¿es uno de los aspectos que impiden una salida, esa debilidad de la oposición? ¿Cuál cree usted que es la explicación a esto y cómo ve usted un posible fortalecimiento de esa oposición?
La oposición ha vivido muchas facetas. En Venezuela lo que se llama la oposición, que es el pueblo democrático en contra de un régimen totalitario que se ha estado montando durante 18 años, siempre ha existido. Y la prueba es que hasta ahora no han logrado totalmente instaurar el totalitarismo. En este momento la oposición es decir, la MUD, no la oposición, porque la oposición del país está clarísima y por eso le dio la elección contundente, el triunfo contundente de la Asamblea Nacional en el 2015. Es muy difícil. Hasta ahora esa oposición venezolana, esa oposición que dirige la oposición, es decir, la MUD, no ha comprendido muy bien cuál es la naturaleza del régimen. No han admitido, sino hasta muy poco tiempo, de que detrás del régimen está Cuba. Cuba que tiene un proyecto continental y que lo demuestra, se ha demostrado en varios países de América Latina. Y lo que está haciendo el gobierno, precisamente, con ese diálogo que ellos han querido que se dé ahora y no cuando en el momento en que debía haberse dado cuando estaba el Vaticano involucrado. Primero porque es una forma de demostrar ante la opinión pública de que ellos son una democracia y quieren dialogar. Pero hasta ahora no han dado ninguna concesión a la oposición, ninguna. Entonces lo que están es usando a la oposición y llevando la situación, precisamente por no aceptar la ayuda humanitaria, a una situación de explosión que puede llegar a la violencia. Si se da ese escenario de violencia, que el gobierno está haciendo todo para que se llegue a eso, y la prueba es que ya ha organizado un grupo al mando de Diosdado Cabello, porque es un gobierno bicéfalo, Nicolás Maduro es uno y el otro es el capitán Diosdado Cabello, que normalmente ha debido ser él quien tomara el poder después de la muerte de Chávez, porque era presidente de la Asamblea Nacional en esa época. Ya desde ese momento se violó la Constitución. Él tenía que haber asumido el poder y hacer elecciones en los 6 meses siguientes. En cambio, Chávez nombró a Nicolás Maduro, un hombre que se formó en Cuba, que es dócil de los cubanos, que es totalmente fiel a Cuba, y por eso hay esa anomalía de ese poder de esa águila de dos cabezas. Pero ahora, previendo ese escenario hacia el cual el gobierno quiere que se vaya, ha creado un grupo, puso en marcha un grupo, un plan que se llama Cívico-Militar de Defensa Popular, contra cualquier plan terrorista, contra cualquier intento golpista, contra cualquier provocación de la oligarquía colombiana en la frontera, contra cualquier grupo terrorista que intente insurgir otra vez. Eso está clarísimo. Y cuando eso suceda, la comunidad internacional, que se va a cansar de tratar de que Maduro vuelva al país, a la democracia, cosa que no hará nunca, entonces intervendrá Cuba. Y Cuba vendrá a tratar de hacer la paz, igual que hizo en Colombia. Es decir, las FARC duraron hasta que Cuba dijo, ahora hay que hacer la paz.
Señora Burgos, una última pregunta para una respuesta muy rápida porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué piensa del papel que está desempeñando en este momento Estados Unidos en Venezuela con la presión internacional, en particular abocando la amenaza de sanciones petroleras junto con Argentina?
Junto con Argentina, sí, está haciendo, buscando apoyo latinoamericano. Eso, desgraciadamente, los latinoamericanos no deberían ser ellos los que tomen esa decisión. Debería ser el Brasil, Argentina, Colombia juntos y no Estados Unidos. Pero si Estados Unidos lo está haciendo y por primera vez está buscando el apoyo de otros países latinoamericanos, me parece que eso va en buen sentido, si se puede evitar la explosión de violencia.
Pues Elizabeth Burgos, muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional y el programa París América. Muy amable.
Bien, muchas gracias.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Mario Alberto Dulcey, bienvenido a París América.
Muchas gracias.
Usted es colombiano, egresado del Diplomado Pacífico en Escritura del Instituto Cari Cuervo de Bogotá. También es uno de los autores del Maletín de Relatos Pacíficos, libro que reúne una veintena de cuentos escritos por narradores vinculados a la costa pacífica colombiana. Este es un proyecto literario desarrollado principalmente por la ONG Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, con el respaldo del Ministerio Colombiano del Medio Ambiente. Nos acompaña asimismo Conchita Penilla, colega de la redacción de RFI. Hola, gracias por participar en este programa.
Muchas gracias, Álvaro. Un placer de volver por acá.
Hemos invitado a la periodista e investigadora literaria Conchita Penilla, estimados oyentes, porque ella es especialista en estos temas de oralidad afroamericana. Mario Dulcey, decía que usted es egresado del Diplomado Pacífico en Escritura Creativa y quisiera empezar este programa abocando esa región, el Pacífico colombiano, compuesto por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Vamos a escuchar fragmentos de la entrevista que hizo el realizador Juan Carlos Zapata en un reportaje difundido por El País de España.
El Pacífico es una especie de brazo que tiene Colombia, un brazo que parece muchas veces estar oculto porque a la nación como que se le da por no contar mucho con él.
Es un territorio como lo define nuestra constitución, es multicultural, es pluriétnico.
El Pacífico es la vida misma, con toda su majestuosidad, desde la música, desde la narración oral.
Mario Dulcey, ¿qué es el Pacífico para usted?
El Pacífico es el territorio donde vivimos como hermanos, como familia, es nuestra posibilidad de vida. El Pacífico, además de ser una región biológicamente diversa y con una riqueza natural muy grande.
Conchita Penilla, ¿qué es el Pacífico?
Hay un escritor del Pacífico que se llama Alfredo Banín, que dice, el Pacífico es verbo. Y eso es muy importante. Yo fui a trabajar al Pacífico porque el Pacífico tiene una riqueza cultural enorme, porque hay los afrocolombianos más tribus indígenas y una tradición oral muy, muy rica. Es una tierra de decimeros, es una tierra donde todavía se habla en décimas. Y por eso este trabajo que ha hecho el Instituto Cario y Cuervo me parece tan importante, pues que con el que vamos a hablar con Mario, ¿no?
Ahora, Mario, justamente sobre este trabajo, sobre este maletín de relatos pacíficos, ¿por qué este proyecto? ¿Viene este proyecto a llenar un vacío? De pronto la oralidad, como decía Conchita Penilla, es muy, muy rica en el Pacífico, pero ¿hace falta el relato escrito?
Claro, una de las cosas que evidenciamos en este momento fue que había muchos narradores con muchas historias en el Pacífico y que estaban invisibilizados, entonces no los conocíamos. El diplomado y el maletín de relatos pacífico posibilitó conocer una parte de todos esos narradores que hay en esta región, y este trabajo llega a llenar ese vacío, a conocer otras formas de narración, la décima, las coplas, los cuentos tradicionales del Pacífico. Y claro que la riqueza está allí, la palabra, nosotros nos hemos adueñado de la palabra de una forma especial y hemos contado lo que nos cuenta el bosque. El bosque nos cuenta historias y lo que hacemos nosotros es reunirlas y llevarlas a la escritura.
Y es cierto que la naturaleza es muy importante en estos relatos pacíficos, Conchita Penilla.
Por ejemplo, la traducción en francés se llama El maletín del Pacífico, ¿no? Pero en francés lo tradujeron Raconter les forêts, contar los bosques, ¿no?
Ahora, Mario Dulcey, usted no nació en una región del Pacífico, usted viene de la ciudad. ¿Cómo fue ese encuentro suyo con esa selva?
Bueno, yo no soy precisamente de la ciudad, yo soy del campo, pero de la región de los valles andinos del Cauca. Entonces hay grandes diferencias entre esos dos territorios, la selva pacífica y el valle andino del Cauca. Entonces este encuentro con el Pacífico fue algo maravilloso. También descubrimos nuevas formas de vivir, nuevas formas de concebir el espacio, la naturaleza, pero al final yo creo que lo que nos une es la tierra, la relación que tenemos con la tierra, con el territorio y con la naturaleza, todos vivimos de eso.
Mario Dulcey, lo que es muy paradójico en el Pacífico es que es al mismo tiempo una región muy bella, paradisíaca en algunos lugares, y al mismo tiempo ha sido escenario de violencia y de masacres. Tumaco hoy, por ejemplo, es un sitio de donde han ocurrido muchas matanzas. ¿Cómo se refleja esto en los relatos de este maletín de relatos pacíficos?
Bueno, una de las particularidades de este maletín es que precisamente rechaza la violencia. La región pacífica es precisamente una región donde en algún momento se vivió con tranquilidad, y una de las particularidades de todos los relatos y uno de los elementos comunes es que todos hablan de ese momento de tranquilidad que hubo, pero que por cuestiones de violencia empezó a cambiar. Entonces, a partir de eso se generaron espacios, las dinámicas empezaron a cambiar, y ese espacio que era pacífico, ese territorio que era pacífico, se empezó a convertir en otra cosa. Sin embargo, creo que la importancia de este trabajo radica en que empezamos a rechazar todas esas expresiones agresivas contra el territorio, y que el maletín se convierta en un elemento pacífico de resistencia contra la violencia que ha ocurrido en esta región.
Mario Alberto Dulcey, muchas gracias por esta participación en París América. Lo mismo que a usted, Conchita Penilla, por habernos acompañado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, yo termino este programa recordándoles el teléfono WhatsApp de RFI para que nos envíen sus mensajes de voz: 3364560126, 3364560126. Comente la actualidad, dígale al mundo lo que piensa, y aquí en París América los escucharemos. Mañana estará con ustedes mi colega Carlos Herranz en un nuevo París América.